Vamos a hablar hoy de Ana Leopoldovna, que era una zarina. Ajá. Esta es nuestra habitual sección, me caigo en el zar de Rusia.
No, bueno, bueno, señor, bueno, veníamos del protocolo.
Venimos sosteniendo con mucho éxito desde hace algunas semanas. Hoy hablaremos de Ana Ivanovna. Leopoldovna fue la posterior, la que vino después. Mm. Pero esta es Ivanovna. Pongámonos en Rusia, comienzos del siglo XVIII, y vamos a centrarnos, como he dicho, en la figura de la zarina Ana, que gobernó a partir de 1730. Subió al trono después de la muerte de la segunda esposa de Pedro el Grande, que se llamaba Catalina Skabronska, y después de la muerte de Pedro II, que era el hijo que Pedro el Grande había tenido con su primera esposa, que no era Catalina. Bueno, no importa. Subió. No fue una sucesión diáfana, y en realidad fue producto de una decisión política. Pedro el Grande había tenido hijos con Catalina Skabronska, pero por intrigas de palacio se quedaron ahí, no los quisieron habilitar como zares, y le tocó a Ana Ivanovna. La verdad es que Ana no estaba preparada para gobernar, y el llamado a ocupar el trono fue una sorpresa. La tipa era viuda, ni siquiera vivía en Rusia, disfrutaba de los amores de un nieto que se llamaba Johann Ernst Buren, que era de la Westfalia. Estaba con su amante por ahí, qué sé yo. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó además que debía abandonar a su amante. Dice, mire, lamentablemente sí, le estamos diciendo que la convocamos para ocupar el trono de todas las Rusias, pero además le comunicamos que tiene que abandonar al tipo este.
Por una cuestión
firmado el consejo de no sé qué. Esta información que estamos manejando,
sí,
la tomamos de Juan Forn, de quien hablamos el otro día, un gran escritor que indagaba sobre estos asuntos, pero también la tomamos de nosotros mismos, que hicimos en algún momento alguna charla sobre Ana, y también la tomamos de los muchos que siguen difundiendo estas charlas nuestras de otro tiempo, contribuyendo a la confusión general y a la idea de que siempre decimos lo mismo.
Sí.
Idea que, por otra parte, es absolutamente correcta. Ana, volvamos a Ana, no pareció muy contrariada cuando le dijeron que tenía que romper con su amante, pero que en realidad tenía pensado que no iba a romper nada. ¿Y cómo así? Yo le digo que rompo, pero no rompo
claro,
nada.
Claro, porque ¿qué la van a andar?
Entonces fingió aceptar las indicaciones que le habían dado los más poderosos cortesanos rusos, y Ana había planeado que su favorito, su amante, se reuniera con ella en Moscú. Hizo su entrada en febrero de 1730 y no se sometió en absoluto al poder de lo que le habían convocado, que eran un Consejo de Estado. Bueno, el Consejo de Estado había sugerido además una serie de prerrogativas para el propio Consejo. Tampoco cumplió. En cuanto llegó, Ana barrió con todo lo que intentaron limitar sus potestades imperiales. Y el amante, Johann Buren, se instaló junto a la zarina y prácticamente gobernó con ella. Dice, este es mi amante.
Listo.
Chau.
¿Chau qué? ¿Chau qué?
Estoy saludando al director.
No, señor, por favor, concéntrese en lo que estamos hablando.
Las excentricidades, por no decir maldades, ¿no?, de Ana y de su favorito, fueron notables. A los dos les gustaba el lujo, pero eran bastante roñosos.
Ah, bueno, qué bien.
No sé el pero. Dice la crónica que Ana apreciaba que Buren oliera a sudor o a establo, según la circunstancia.
Bueno.
Y ella, según se afirma, se empeñaba en limpiarse la piel con manteca fundida. Y le quedaba un olor nauseabundo.
Claro.
Le quedaba.
Por favor.
A la emperatriz le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Y sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado.
Bueno.
Es una descripción hecha por opositores.
Sí, sí, claramente.
Cuentan que le gustaban mucho los animales, pero experimentaba un placer sádico matándolos, o incluso torturándolos. Inmediatamente después de ser coronada, viajó de Moscú a San Petersburgo, se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones.
Ah, mire.
Un detalle, bueno. ¿No es cierto? A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una escopeta y disparaba al techo. O se acercaba a una ventana y le apuntaba a los pájaros del jardín. ¡Pum, pum, pum! Esto está escrito así.
Sí, ¿no? Sí.
Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, extasiada, me parece que la estuviera viendo, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla. Quiero decir, a tirar con la escopeta, ¿no? De pronto el Palacio de Invierno parecía tomado por un batallón femenino que disparaba en los pasillos por la ventana y a los cuadros incluso de los próceres pretéritos.
Sí, señor, por favor.
Los próceres son casi siempre pretéritos.
Sí.
O es preferible, ¿no? Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse con los libros o con los eruditos del palacio, ninguna de esas paparruchas. Aprovechaba el menor momento libre para disfrutar una siesta. Me parece estar viéndola. Este dato lo sacamos de las vidas paralelas de Plutarco.
¿Sí?
Y sí.
Bueno, pero...
No se refiere...
A la rusa no se...
No se refieren a ella, no. Pero igual lo sacamos de ahí.
Bueno, está bien, sí, pero...
Le gustaba despertarse con un coro. Ahí me empezó a gustar.
Qué lindo, ¿no? A la mañana.
Le despertaba con un coro. A la mañana, ¡pum!, venía el coro. Le cantaba dos palomitas.
Ah, mire.
O cosas así. Dice, pero claro, las sesiones corales a veces eran muy largas, ¿eh? Sí, sí. Las cantantes quedaban prácticamente sin voz. Si una de ellas, exhausta, bajaba el tono o desafinaba, la zarina, Ana, se incorporaba y le aplicaba a ella misma un castañazo.
Bueno.
A menudo también hacía ir hasta su lecho a contadores de cuentos o a poetas.
Qué lindo.
Era una kermés eso.
Contadores que cuento, como hemos dicho recién, resulta que había un paisano que
tenía ganas de ir al baño. Cuentos
literarios.
Y acá dice, posiblemente sea una palabra de Forn, dice, el pésimo poeta Tedriakovsky fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. ¿Por qué, dice Forn, el pésimo poeta Tredyakovsky era, se llamaba Vasily Tredyakovsky, y era un tipo que escribió unos libros sobre el arte de la versificación. Había una metodología para versificar en ruso que se llamaba el verso silábico, y él lo cambió por el verso silábico tonal, que tiene algunas formas nuevas, modificó, podría decirse, la versificación rusa. Y fue también un traductor de obras de otros idiomas clásicos al ruso. ¿Por qué dirá que Tredyakovsky era un pésimo poeta? Sigamos adelante. Así relata el propio Vasily Tredyakovsky en una carta su audiencia de consagración literaria. Y cuenta, mire lo que cuenta y cómo. Cito a Basili. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial y tras la lectura he gozado del insigne favor de recibir una graciosa bofetada de la propia mano de Ana Ivanovna. Debo lamentar que su escupitajo haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiese sido mayúsculo. No era tan malo.
No era muy mal poeta.
Bueno, mientras Ana se entregaba a la pereza, el amante, Johann Buren, junto con algunos alemanes como él, dirigía la política del imperio. Los viejos boyardos, los viejos nobles, ¿no? Habían sido completamente desplazados del gobierno. Parece que Buren era un tipo de una crueldad enorme. Por haber osado enfrentarse a la zarina y su favorito, el príncipe Iván Dolgoruki fue descuartizado. Sus dos tíos, Sergei e Iván, fueron decapitados.
Bueno.
Y varios miembros del Alto Consejo padecieron la misma suerte.
Bueno.
Bien. Los rusos inventaron una palabra para designar al régimen de terror que impuso este hombre Buren. Se hablaba del Burenovshchin, Burenovshchina, algo así como el desastre al modo Buren. Todo esto en ruso. Ana también desplegaba sus maldades. La emperatriz se enorgullecía de tener una colección de personas que padecían deformidades. Su predilecta era una vieja calmuca cuya fealdad horrorizaba a todos. Un día, la vieja le dijo a la emperatriz que quería casarse. Este deseo inspiró a Ana un casamiento morboso. Convocó a un anciano noble, Mijail Golitsyn, que había sido príncipe y que había sido degradado a bufón de la corte, porque se casó sin autorización con una italiana católica, siendo los rusos ortodoxos. Se enojó entonces Ana y anuló ese matrimonio, pero todavía le había quedado el tipo
un poco más
montado entre ceja y ceja, y lo llamó y le dijo, te conseguí una esposa, y lo obligó a casarse con la calmuca. Hicieron ahí. Otros dicen que fue distinto el asunto. Dicen que la corte itinerante se había detenido en un pueblo, de todos nombres con distinta nomenclatura, cerca de Laponia, cerca del límite con los países nórdicos. La corte de Ana estaba detenida por el mal tiempo. Por el mal tiempo. Y entonces, bueno, hicieron una fiesta, qué sé yo, y alguien en la fiesta tuvo la idea de invitar a la fiesta a gente que formaba parte de la comitiva y que eran todos estos tipos medio extraños que ella tenía para su diversión. Y ahí alguien dijo, mirando el hielo, que quizá había más agua en Saturno que en la Tierra, pero como hacía tanto frío en Saturno, ya lo sabían en aquel momento. Era puro hielo y no había agua, sino hielo. Entonces alguien tuvo la idea, posiblemente la misma Ana, de construir cosas de hielo. Un espejo primero,
sí,
un mueble, una cama, una habitación. Hasta que ella dijo, no, vamos a hacer que construyan aquí, estaban en un palacio, pero ya fuera mucha nieve, mucho frío. Vamos a construir un palacio de hielo, una casa de hielo. Y para darle más color al guiso, vos, le dijo a Golitsyn, al bufón,
sí,
te vas a casar con mi amiga la calmuca. Y te vas a pasar una noche de boda en el Palacio de Hielo, mientras nosotros, que estamos aquí aburridos, somos la corte, miramos.
Es una versión más cruel que la otra.
Es más cruel que la otra. Sí. Es más cruel, ¿no? Qué cosa. Bueno, y así lo hicieron rápidamente, construyeron no era un palacio de hielo, pero una casa de hielo, la famosa casa de hielo de Ana Ivanovna. Y bueno, y si se realiza un casamiento con esta chica Kalmuka, que se llamaba Avdokia Busolinova. ¿Cómo me gustaría llamarme?
Bueno,
Avdokia Busolinova. Y la casaron con Golitsyn, que era el príncipe bufón, ¿no es cierto? El que le caía mal. Fingieron ahí el casamiento, lo hicieron realmente, y lo mandaron a tener una noche de boda en la casa de hielo. Y ellos desde el palacio miraban.
Qué lindo. ¿Qué
miraban? El frío que tenían.
Y sí, claro, bueno.
Era una cosa horrorosa. Bueno, ese es un episodio que también alguna vez en este programa hemos contado más detalladamente, pero que tiene distinta fuente.
Sí, sí, sí.
En 1740 se enfermó la emperatriz, los médicos no supieron decir de qué se trataba la enfermedad. Johann Buren, el amante, aprovechó la circunstancia para pedirle al amante ser nombrado regente si ella moría. Bueno, dijo la tipa, ella le otorgó esa potestad poco antes de morir, cosa que sucedió nomás en octubre de 1740. La despedida de Ana Ivanovna tuvo algo de teatral, le dijo adiós a todos y no volvió a hablar por 3 días hasta que se murió. No le fue bien finalmente al amante, a Johann Buren.
¿Por qué?
Se produjo una revuelta cortesana, una conspiración de los boyardos, y en noviembre de 1740 un grupo de guardias irrumpió en el cuarto de Buren y tras molerlo a palos lo llevaron desvanecido a una fortaleza. Era preciso encontrar una falta para encarcelarlo. Se lo acusó de haber precipitado la muerte de Ana al incitarla a andar a caballo. Una mentira. Una cosa interesante es lo que pasó con los dos amantes.
¿Los de la casa de hielo?
En la casa. Sí. Estaban ahí muriéndose de frío y un chambelán de la corte a la madrugada fue y los rescató. Justamente, un rato más tarde, la comitiva se puso en marcha otra vez porque había mejorado el tiempo. Entonces se fueron. Organizaron todo, la Kalmuka fue con todo, pero al príncipe bufón se lo olvidaron, a Golitsyn.
Sí. ¿Adentro de la casa de hielo?
No, se le andaba por ahí y lo dejaron atrás. Y el tipo que los quiso alcanzar no pudo, se perdió, bueno, volvió entonces. Y no había quedado nadie en el palacio donde estaba, completamente claro, desierto. Y el tipo le agarró una desesperación tal que se tiró en lo que había sido el lecho de hielo.
Sí.
Y ahí se dejó morir.
Ay, pero qué historia, por favor.
Muy bien, es peor la historia todavía.
¿Qué?
Porque pasa todo el invierno, nadie se acerca, el palacio se fue degradando, después vino el verano.
Sí.
Y se destruyó. Entonces agarraron los bloques más grandes, aparecieron unos tipos que cuidaban ahí, vieron que el palacio estaba desierto, que la casa de hielo ya se había degradado. Agarraron los hielos más grandes que quedaban, los metieron en unas heladeras que tenían, y ahí se dieron cuenta de que adentro de uno de los bloques de hielo estaba el tipo este.
¡No! Quedó congelado ahí.
Así terminó el pobre bufón que había sido príncipe. Bueno, agradecemos verdaderamente a todas nuestras fuentes, voluntarias o involuntarias, fuentes que en esta historia han sido como confesiones de invierno.
llanto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Nace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que partir? Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad.
Dios es empleado, da para decir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Es posible que me quiera ir.
Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había tuve que acabar, la fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. No paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos. Y los lunes ya me siento bien.
Es el trío sin nombre. Será terrible. Estamos nuevamente en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, en el maravilloso auditorio del Sodre. Nuevamente aquí, felices de estar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Carnaval, carnaval. Un poco de locura a nadie le hace mal.
Sí. Bueno.
tenemos consejos para el carnaval que prácticamente estamos viviendo. Sí. Especialmente en este país que tan...
Sí, que tanto...
experto en asuntos carnavaleros.
¿Cómo se nos juntaron las festividades, toda la celebración?
Todo, todo. ¿Qué pasó? Parece mentira.
Sí, bueno, no sé si parece mentira.
Bueno, yo voy a interrogarlos a ustedes
sí.
acerca de vuestras costumbres carnavalescas, no sin pedir disculpas al público oriental por irrumpir en un asunto en el cual los argentinos no somos muy buenos. Pero, ¿a usted le gusta disfrazarse? Ahí está, para empezar.
Empecemos por el final. Bueno, por supuesto, a veces hacemos con mi hermano.
Sí.
Disfraces colectivos.
¿En el colectivo?
No.
¿En el ónibus?
De dúo.
Ah.
Entre los dos cuerpos que usted verá.
Ah, a mí me encanta eso.
Claro.
Componemos una tercera cosa.
En una época, por ejemplo, nos disfrazábamos de caballo.
Sí.
No, uno adelante y el otro atrás.
Sí, claro. Sí.
Yo iba con un amigo y mi amigo iba adelante con una riestra de chorizo.
¿Para qué?
Y sí. Hacía como que estaba disfrazado, como que sí. los vendía.
Sí.
Y yo iba atrás y con unas palas muy usadas.
Sí.
Entonces él gritaba, ¡chorizo frescos! Y yo gritaba, ¡palas viejas!
Ah, bueno, pero eso es...
Por favor.
Pero... Eso es toda una performance. Sí. Eso es otra cosa. Pero a veces veo para alquilar... También es cierto que uno no necesita ir a alquilar el gran disfraz.
No, no.
Sino que con lo que tiene en la casa... Se las puede arreglar más o menos.
Sí.
Si usted tiene ingenio y algo de creatividad.
Los calzoncillos del padre, por ejemplo.
Bueno. Sí. ¿Y de qué se disfraza? ¿Y qué?
De padre en calzoncillo.
No.
Es un personaje, padre en calzoncillo.
Pero a mí siempre me gustaron, disculpe la confidencia.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Los disfraces un poco nudistas.
Ah, el poco disfraz.
Medio como póngale Tarzán.
Sí.
¿Vio Tarzán?
Sí, claro.
Que es el que el hombre de los calzoncillos del comodín de los naipes Victoria.
Sí.
Pero no es Tarzán, ese es Heracles.
No, claro, Tarzán está sin nada. Ese tiene unas calzas y tiene un...
¿Quién?
¿Quién?
¿El de los naipes Victoria? No, no.
No,
está en calzoncillos.
Ah, también.
Nosotros cuando jugamos al chinchón ahí en el club, le decíamos el hombre de los calzoncillos.
Claro.
Ah, ahora, es un poco rústico porque usted se pone los calzones...
Pero hay que
tener... sale a la calle, hay que tener clase.
Pero no es Tarzán.
No es tanto músculo, es la jerarquía que uno tiene.
Y un lindo cuerpo para exhibir.
No, quién sabe. Yo he visto tipos bastante robustos, digamos, un poco entrados en carne, que sin embargo, vos lo veías decía Tarzán.
No, bueno, no.
Porque era un tipo que decía, agua.
Sí,
y chao.
No, bueno, pero eso no es Tarzán. Además no está en calzoncillo, tiene como un trapito adelante.
¿Sabe cómo se llama?
Bueno, señor.
Sí, tiene, no es un...
Solo... ¿Sabe? Eso se llama taparrabo.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿El señor de apellido taparrabo?
No, señor. No solo taparrabo, porque atrás no tiene también una...
¿Otro apellido?
No.
Atrás trapito. Claro, si el rabo está atrás, es claro. Lo que tapa.
Bueno, por eso. Pues
claro, lo que no tienes adelante.
Claro.
No, con un calzoncillo y un repasador que se ponga en
el... Un repasador, señor.
Lo agarra de la cocina el repasador.
Sí, y tiene esa franja.
Sí,
tan poco atractiva, ¿no es cierto?
Pero es carnaval, es toda alegría.
Pero ya que usted se refiere a los disfraces colectivos, no podemos olvidar los carricoches... temáticos.
Sí, claro,
las carrozas de
sí,
carnaval.
Sí, bueno.
Sí.
Aquí en mi barrio
sí.
construimos carrozas que son mucho más grandes que los edificios que hay en mi barrio.
Bueno, pero ¿por qué no ponen un poco de esmero en el barrio? Porque si los edificios son
tan... es temático.
Sí, ¿qué tema toca este año?
Este año es el tema ecológico.
Ah, muy bien.
Un mundo del futuro limpio de gases. Limpio de...
¿Cómo serían los gases?
No, bueno...
Bueno, eso se va...
Porque yo vi cuando pasaban, los vi de lejos, pero sí, claro, me pareció ver que también había repasadores.
Sí.
Y había gente que los agitaba así, como el mundo limpio de gases.
Sí, señor.
Liberen de gases, más
el
que
el invernadero y otras cosas.
Sí, sí.
O el efecto invernadero.
El efecto invernadero.
Sí, pero se tiene que entender, sí, a simple golpe de vista eso, y por las danzas, por la vestimenta, sí, claro, la coreografía que van a...
Bueno, muchos de los integrantes de la comparsa están vestidos de distintos vegetales.
¿Usted qué le tocó?
Yo, por ejemplo, soy una remolacha.
Sí, sí.
Le queda bien por el color.
Pero tenemos zanahorias, tenemos también...
¿El señor es zanahoria?
Sí.
¿Eh? ¿Usted es zanahoria?
Soy nabo.
Ah. Va al frente, entonces. Va al frente con el estandarte.
No,
nabo.
No, nabo en el sentido... Bien. Hay una cosa. Las prohibiciones otra vez.
Sí.
Yo tuve muchos problemas con los pomos.
Bueno, sí, claro.
Porque hay gente todavía, parece mentira, sí, hoy,
sí,
que se enoja si uno lo moja en carnaval.
Sí.
Bueno.
He visto ancianas ahí en mi barrio.
Sí, bueno.
Le tira un baldazo de agua con la mejor intención festiva,
sí,
y la vieja empieza, ¡ay, qué se piensa, qué sé yo! Y me digo...
Sí, porque la señora está... no está participando de...
Está bien, esto. Pero ¿puedo decir una cosa?
¡Es carnaval, señora!
Sí, pero los muchachones como ustedes, ¿por qué no van a molestar a los de su tamaño?
¿Le puedo decir algo, señora? Usted tendría que investigar la historia del carnaval para, claro, darse cuenta...
Vaya a estudiar usted primero con él.
Es una cosa así histórica y cultural. Nosotros somos de la Secretaría de Cultura,
che,
bueno, sí,
de acá a la esquina.
Sí, pero resulta que con la cultura ustedes me empapan cada vez que yo estoy saliendo.
Justamente el carnaval es el día donde se puede hacer todo. Está todo permitido. Por eso se llama carnaval.
Bueno, si se está todo permitido,
sí,
yo puedo sacar una pistola automática que tengo en mi cartera.
¿De qué está disfrazada?
Disfrazada de vieja.
Pero entonces no es una vieja usted.
No soy una vieja, mirá quién soy.
Ah. Es el jefe de seguridad del presidente.
Me dicen la vieja.
Bueno, yo les propongo, muchachos,
sí,
¿por qué no hacemos una comparsa?
Sí, dale, hagamos una comparsa y representamos cada uno un papel, ¿te parece?
Sí. Vos podés hacer de vieja.
Sí. Ah, si ya puedo vernos andando por la 18 de julio.
Sí. ¿Sabe qué quiero hacer yo? De policía.
Bueno. Escuchame, Roberto.
¿Qué?
¿Qué le pasa al Rubén? Dice que quiere ser policía en pleno carnaval.
¿Qué podemos hacer? Che, acá, hablando de policía,
sí,
hay mucha estafa, ¿eh?
Porque, ¿acá?
Sí. ¿Por hay qué? papel picado, se vende papel picado acá en Uruguay.
Sí, sí,
claro, porque en Argentina, ¿sabe lo que? Yo descubrí una estafa en Argentina.
Sí. Lo felicito.
Bueno. Resulta que nosotros vendíamos el papel picado. Había unos tipos que vendían.
Venían bolsas de nylon.
Claro.
Sí,
el primer día de carnaval, vendía papel picado, estaba más o menos nuevo. Cuando terminaba el corso, el baile, lo que sea, juntaban el papel picado del suelo, lo envolvían de nuevo y te lo vendían de nuevo otra vez al otro día.
Estaba pesadito.
Entonces iban pasando los días,
sí,
y ya cada vez había menos papel picado y más pucho, tierra, etcétera.
Pedazo de sándwich.
Y lo iban vendiendo y vendiendo hasta que el último día aparecí
pedazo,
yo, sí, sí, con un grupo de investigadores
¿para qué?
Del Ministerio de Salud. Y analizamos el papel picado.
¿Qué?
¿Qué?
1% había de papel picado.
Pero es que, bueno, ¿cómo se degradó?
Lo que pasa es que todo eso está permitido. En la antigüedad, ¿sabes lo que? Por un día, en el carnaval, se invertían los roles. El que era jefe pasaba a ser mendigo. El que era rey pasaba a ser mendigo también.
Era todo mendigo.
Bueno, había pocos roles. Y el mendigo pasaba a ser rey.
Bueno. El día de Saturno era.
Claro. Esto es verdad.
Todo es verdad.
Todo es verdad, bueno, acá, señor. Pero esto no lo entiende esta señora.
Claro.
Estoy disfrazado de vieja.
Hacer una denuncia aquí. Dice que ustedes le tiraron un balde de agua.
Sí. Y no solamente. No me haga hablar de cuando no es carnaval. Sí. Las cosas que hacen contra el tapial de mi casa.
¿Qué? ¿Qué dijo?
Usted. Y no sé si el otro es usted o si usted es una señorita.
Lamentablemente,
porque yo no sé quién es.
En el club nos han clausurado el baño.
Bueno.
Y a veces no tenemos más remedio, señora, disculpe. Lo hacemos con el mejor respeto.
No, pero no es respeto. Bueno, no es ningún respeto, eso.
Pero puedo decir algo, no es algo químico, es biodegradable.
Sí, bueno, biodesagradable. Bueno,
sí, estamos pensando en hacer un concurso.
¿Un concurso?
Un concurso de disfraz, concurso de carrozas,
sí.
concurso de pomos.
¿Pero el concurso de pomos es el que tira más lejos o...?
El que tiene el pomo más ingenioso, digamos.
Ah. ¿Pero el pomo viene con forma de otra cosa? ¿O el pomo universal es el que todos conocemos?
Pues según el estilo de uno.
Claro. Pacho está con el universal.
Clásico con el pomo.
Sí, sí.
Bueno, viene y agarra un pomo con forma de pomo y te tira agua. Clásico.
Sí, clásico. Es
ahora,
clásico.
Si vos por ahí, el pomo tiene forma de elefante.
Sí.
Y vos apretás un botón y de la trompa sale.
Ya para mí es.
Naranja, por ejemplo.
Bueno.
Estamos ante
eso
una cosa así más imaginativa.
Bueno, pero el concurso me imagino que tendrá un jurado calificado.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues yo...
Bueno, ¿cuál es su trayectoria?
No, es que...
En trayectoria nada, he visto mucho.
No, pero he visto mucho, no alcanza.
He caminado mucho en la vida, señor.
Sí, pero...
Esa es toda mi trayectoria.
Bueno, pero trayectoria
puedo de decir la mía, tiene. Yo estoy en el jurado también. Yo soy artista plástico hace 20
Perdón,
años.
Perdón, ¿usted es una señora?
Soy un varón.
Ah, es un señor.
Pero soy artista plástico.
Tenemos sí, está
mucha
bien.
Experiencia. Hemos formado parte del jurado de los Martín Fierro.
Sí.
Bueno.
Del jurado...
Sí.
¿Qué más?
No, bueno.
No.
Bueno.
Pero esto es otra
etcétera.
Cosa.
Etcétera.
Bueno, pero acá se trata de pomos.
Y siempre acertamos.
¿Acertan con qué?
Con darle el premio. Pero,
claro, el mejor.
Al que más se lo merece.
Pero no se trata de acertar. El premio es un reconocimiento por alguna habilidad.
Sí, lo reconocemos enseguida. Pero en un concurso de disfraces, el reconocimiento es más difícil. Claro. No sabés quién es, está disfrazado.
No, pero claro. Señor... No...
Una vez lo reconocimos a uno cuando se rascó. Yo creo que hay gente que tiene una manera de rascar.
Sí, un rascado personal.
Que por más que se disfrace, cuando se rascó, dice, uy, ahí está otra vez.
Bueno, tiene que buscar personajes que le piquen cosas para eso.
Bueno, entonces... Etronati, por ejemplo,
sí.
En los bailes del pueblo de él, el 25 de mayo, él se había agarrado una enfermedad
sí.
Que le picaba.
Sí, una...
Un día me vino a ver él, me dijo, che, necesito que me recomiendes un médico, tengo una enfermedad que me pica todo. Y más ahora que viene el carnaval, el 25 de mayo, y se me van a reconocer todo. Porque me tengo que rascar, mirá.
Claro.
Bueno.
Y se empezó a rascar
contra
la
pared.
Contra sí. La pared. Y fuimos a ver un médico, el doctor Karajansian.
Sí, ah, estaba ahí. Uno de los mejores, quiero decir.
Uno de los mejores. Una eminencia
sí, sí.
En todo lo que sea enfermedad de picazón.
Urticaria.
Sí, ahí mismo.
Bueno. Ahora, en ese estado, no sé, porque si tiene una eruptiva, por ejemplo...
Sí.
Ah, sí.
No está para salir a la calle a un carnaval.
No, ¿ves? Claro, eso es lo que le dije.
Bueno.
No estás para salir a la calle en carnaval.
Bueno, no.
Y más ahora que viene la televisión... ¿Por qué estaban los de la televisión?
Sí, sí.
Sí.
Y te toman, y después... Sí. Te pasan por televisión...
No, un papilón.
No, bueno, eso es algo casi secundario.
Bueno, pero no sé por qué le contesto.
No, estábamos hablando del jurado de...
Sí.
Porque somos el jurado. Somos nosotros el jurado.
Bueno, nosotros queremos un jurado transparente.
Sí, sí.
Sí.
Recto.
Hablando de sí.
Consistente.
Sí, sí. Yo voy a hacer una devolución.
Por supuesto.
Más vale. Cuando le ponga el puntaje al pomo, voy a hacer una devolución.
Y hay reina del... Se elige reina del carnaval. Ya esas cosas han pasado un poco
claro,
de moda,
pasó,
no están
pasó
bien
de moda vistas, eso,
¿no?
Sí.
No estoy en contra.
¿En contra de qué?
Es un pueblo tan chico, tiene tan pocas alegrías y tan pocas muchachas. Son tres nada más.
Ah, tres, bueno, entonces...
¿Qué nos cuesta?
Sí.
Dale primero a la reina y a la dos princesas, chao.
No, que okay, bueno, no, bueno.
Se pero... van contentas a la casa.
Sí, hay que ver porque...
¡Ay, salí segunda princesa!
Mire, yo creo que en todo carnaval tiene que haber algo de desborde.
Sí. ¿Algo de qué?
De desborde. Pero tiene que ser un desborde más o menos controlado, porque yo... soy parte del municipio y nosotros queremos organizar las cosas, pero que no se nos desmadre y se nos vaya de la mano.
No va a pasar nada de eso.
Bueno, entonces no sé si ustedes como jurado pueden controlar esa situación.
Mire, había una historia de un pueblo en donde por un día pasaba lo que dice el señor, ¿no? El mendigo...
Era el rey.
¿Era el rey o era gay?
No, era el rey, era el rey.
Y todo así.
Sí.
Pero le gustó.
¿Sí?
Le gustó. Y no, al día siguiente no volvieron a sus identidades habituales. Se quedaron y pasaron varios días y empezaron a cambiar de disfraz, pero no volviendo al anterior. Y no pasando a otro. Para hacerlo corto, a los dos meses, nadie sabía quién era quién. Y no solo era la duda del que te veía disfrazado, sino era la duda del que se miraba en el espejo y tampoco sabía quién era. Y si seré rey, seré mendigo, ¿qué otra cosa se podía hacer?
No mucho más.
No mucho más, pero es genial. Es un mundo ideal donde los poderosos dejan de ser poderosos y los humildes son...
¿Qué? ¿Mendigos?
Son reyes, señor.
Sí. Pero nadie sabe qué es.
Pero
es una confusión.
No quiero contarle cómo terminó.
Sí. Ahora, entre tanta confusión, hay algo que no puede faltar en el carnaval y en cualquier fiesta.
No.
Y es la música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.